veo muchas personas. Para ser miércoles han venido mucho, debían de venir más. Vamos a comenzar un seminario, ya lo comenzamos, hablando del ocultismo, sobre la iglesia triunfante. Vamos a hablar de esa iglesia que el Señor anhela que seamos todos los cristianos en la tierra. Entonces, para pertenecer a esa iglesia triunfante, para ser miembro de esa iglesia triunfante, tenemos nosotros que ver nuestro primer enemigo. Aunque después seguiremos viendo que ese no es nuestro primer enemigo. Pero saber que es un enemigo que está derrotado, porque Jesucristo lo derrotó con su muerte y su resurrección. Saber cómo nos debemos de defender. Y sobre todas las cosas hoy, saber, como estábamos estudiando el miércoles pasado, todas las cosas que no son de Dios y que todavía los cristianos se empeñan en a lo mejor seguir en todo aquello. Los días que vienen son días peligrosos. El enemigo no se viste de diablo. Si se vistiera de diablo, podríamos reconocerlo muy fácilmente. Dice la Biblia que se viste de ángel de luz. Y eso quiere decir que nos engaña. Hoy en día hay muchas doctrinas falsas que todo tienen que ver con la mente. Y hay que saber que nosotros somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Lo importante en nosotros es nuestro espíritu, que fue creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Que hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Y se paga por esas consecuencias, porque la ignorancia no nos libra de las consecuencias. No le podemos decir al Señor, ay, pero yo vi eso tan hermoso, y era tan lindo, y me enseñaron tan bien, y yo no sabía. Eso no te va a librar. Así es que lo que quiere el Señor es que te des cuenta dónde está el enemigo, lo que no es de él, para poder llevar esa vida que el Señor necesita que llevemos. Así que ya ustedes saben, ya la semana pasada comenzamos el seminario de la Iglesia Triunfante. Estábamos la semana pasada hablando del ocultismo y vamos a seguir hablando hoy de las cosas que son del enemigo. Creo que nos quedamos en la magia negra, ¿verdad? Ok. ¿Qué es magia negra? Magia negra es una forma de brujería que usa encantamientos y pociones para causar enfermedades, para poner a las personas bajo conjuros y para hacer contactos con espíritus. Esa es la magia negra. Se diferencia de la magia blanca, que ya dijimos el otro día, que se usa supuestamente para cosas buenas, como sanar, romper hechizos y cosas similares. En realidad, la magia blanca es tan antibíblica y demoníaca como la negra. La magia blanca hasta usa los santos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque aparentan que son cosas buenas. La magia negra, también muy peligrosa. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros tomamos. Ah, no, que mire, una señora muy buena ella, una señora muy agradable, muy buena. Entonces ella me dijo que iba a preparar una poción, me iba a preparar algo para tomarlo, para mí o para mis hijos que están enfermos. No tomen nada de eso. ¿Sabían ustedes que una vez el padre Emiliano, orando por una persona que había tocado toda esta clase de cosas, y la persona comenzó a vomitar? A vomitar, y cuando la persona vio lo que había vomitado, se quedó asombrada, porque eso que ella vomitó en ese momento, se lo había tomado ella hacía años, que un brujo se lo había dado, y estaba como si lo hubiera tomado una hora o menos antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. no tomar las cosas que nos den porque es una señora buena y un señor que sé yo quién, y esto es para el pecho apretado, y esto es para el que sé yo quién, y esto es para el que sé yo cuánto. No tomar nada de eso, porque eso puede ser magia negra, maldición, que es encantamiento, conjuro, que pide daño o mala suerte para una persona, una familia o un grupo de personas. Magia negra, 2 puntos. Forma de brujería que usa encantamientos y pociones para causar enfermedades, para poner a las personas bajo conjuros y para hacer contacto con espíritus. Esto no lo van a escribir. Hay que advertir que todo contacto con espíritu es del maligno. ¿Oyeron? Ni podemos nosotros comunicarnos con los muertos, ni los ángeles vienen a estarnos hablando. Entonces quiere decir que ya sabemos que esos espíritus que se aparecen son malignos. Bueno, ¿vamos por maldición? Encantamiento o conjuro que pide daño o mala suerte para una persona, una familia o un grupo de personas. Médico brujo, alguien que usa hierbas, encantamientos, magia, vudú y hechicerías para producir sanidades. Las botánicas. La gente va a la botánica porque cree que ahí puede conseguir algo para lo que le esté pasando. Nunca se meta en una botánica. Aunque le digan que ahí hay lo que hay. Eso no se pisa. Eso es del diablo. Muchas gracias, profesor. Medium. Persona que actúa como canal de comunicación entre este mundo y el de los espíritus. Si hay alguien aquí que fue medium o está en mediunidad, que pida perdón y deje eso, porque eso es del diablo. Todas estas cosas, es que hay que poner la línea. Hay que poner la línea y la gente no pone línea. No pone línea y hay que poner. Aquí hay gente que han debido estar sentadas hoy aquí y no lo están. Con el enemigo no se juega. Con el enemigo no se juega. ¡Ay, que vino fulano! ¡Ay, fulano! ¡Ay, porque es tan lindo! Y es tan suave y es tan dulce. Ustedes no sabían que hay un espíritu que lo simula estupendamente. Hay un espíritu que hace que la gente ni abra la boca casi para hablar. Y tú lo ves y dices, ¡ay, se me parece a Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Tremendo ángel de luz que hay que huirle! ¡Amén! Oh, aquí ha debido haber más gente. Porque después yo veo los periódicos. Yo veo cuando viene la gente. ¿Usted cree que yo no miro la televisión para ver en qué están? Entonces veo tantos cristianos cayendo en estas cosas porque no han puesto una línea divisoria. Anoche ustedes oyeron a Job. Job le dice al Señor, ajá, mira fulano, quítale la mano a fulano para que tú veas. Es el mismo Satanás de cuando Job no ha variado y ahora es un Satanás muy educado, incapaz de meterse con nosotros. El que le da derecho legal a Satanás se embroma. Ahora hay una línea divisoria entre él y Jesucristo. Si somos de Jesucristo, tenemos que estar aquí. No nos puede Él estar molestando como Él quisiera. Ni pueden caer en esas maldiciones, después ahorita lo veremos, y estamos aparte. Pero eso es si nosotros, como cristianos, no le damos derecho legal. Si le damos derecho legal, después de Jesucristo, que es el abogado de abogados, está Satanás, que es abogado. Que es abogado. Cuando Él le dice a Jesucristo, mira, fíjate. Jesucristo no puede decirle, mira, Satanás, déjate de cosas, tú eres el padre de la mentira, esto no es verdad. Sabe que Satanás cuando hace una cosa es porque la persona le ha dado derecho legal. Misa negra, parodia satánica de la misa católica. Oye, mamá Sarita está fuerte, está atacando a la iglesia católica, así que me gusta. No estoy hablando de la misa de la iglesia católica. Estoy hablando que la misa negra es una parodia satánica de la misa católica. ¿Me entendieron? Amén. Ellos imitan todo. Porque es que Satanás es el gran imitador. El clero, entre comillas, viste túnicas y capuchas negras y dirige una adoración en honor de Satanás. Con frecuencia, en la misa negra se incluyen sacrificios de animales y aún humanos. Es horrible pensarlo, pero muchos expertos creen que un gran porcentaje de los niños que son secuestrados sin que vuelvan a aparecer son usados como sacrificios en las misas satánicas. Cuando se desaparece un niño, casi siempre para eso. El clero se le llama a los que en la iglesia católica. Entonces decimos clero entre comillas porque no estamos hablando de los cleros de la iglesia católica. Estamos hablando de clero que los están imitando personas que son los que hacen estas misas negras. ¿Entendieron? No se ha hablado nada de la iglesia católica. No estamos hablando que en la iglesia católica se dan misas negras y que los cleros es como burlándonos del clero de la iglesia católica. No. Estamos hablando de la imitación diabólica, que son las misas negras, con el clero, porque ellos se ponen como si fueran del clero. ¿Entendieron? Amén. Muy bien, gracias. Místico. Persona comprometida con el misticismo ocultista. Que no le digan a ustedes, ¡ay, un místico! ¡Ay, místico! Entonces uno se anima, ¿no? Ya saben que esto es del otro lado. Nigromancia. Nigromancia. Con C. Nigromancia, actividad de conjurar a los espíritus de los muertos. En realidad, espíritus demoníacos. Siempre recuerden que con los muertos no se puede hablar. El propio Jesucristo nos enseñó eso. Hay una línea divisoria que divide a los que están en el cielo, a los que están en el infierno y a nosotros. Entonces no se deje engañar, se le muere algún ser querido y enseguida alguien de esta gente va y le dice, ay, pero yo te puedo comunicar con él, ay, yo sé de alguna persona que tú puedes hablar. No, el Señor no permite que nosotros hablemos con los muertos. Si se le aparece una persona y le dice, yo oí la voz y es la voz de tu pariente, eso es un espíritu maligno, un demonio, que ellos imitan las voces de las personas. Sesión, con dos S. Sesión, con dos S. Reunión para practicar la nigromancia, dirigida generalmente por un médium. Se reúnen ahí para oír los muertos, para que los muertos aparezcan. Parapsicología. Parapsicología. Estudio de los fenómenos ocultistas y las manifestaciones demoníacas. Percepción extrasensorial, llamada ESP, por sus iniciales en inglés. Oiga lo que es ESP, percepción extrasensorial. Vamos, dilo, boba.
Bueno, extrasensorial, percepción, sensitive. ESP. Sensor.
Oh, boba.
Bueno, a falta de Kiko.
Bueno, entonces...
Ay, Kiko, pero por Dios, no me digas.
Percepción extrasensorial es la capacidad de ver el futuro, leer la mente y discernir cosas desconocidas sin usar los sentidos normales. Eso es percepción extrasensorial. Cosas desconocidas sin usar los sentidos normales. Pociones, mezclas de hierbas, drogas y brebajes a las que se atribuyen poderes mágicos. Ya saben, las pociones son mezclas de hierbas, drogas y brebajes a las que se atribuyen poderes mágicos. Boba, ¿cómo se pronuncia el poltergeist ese?
Poltergeist.
Ok, eso mismo. Eso es el fantasma travieso, al que se cree el fantasma travieso, es en español, al que se cree responsable de ruidos inexplicables y del movimiento de objetos inanimados. Proyección astral. Esto sí es peligroso. Proyección astral. Viaje del alma fuera de su cuerpo natural. Hay gente que se quedan cuando, bueno, pueden volver otra vez, pero hay uno que no vuelve y ya tú sabes dónde van. Directo y en vivo para el infierno. Viaje del alma fuera de su cuerpo natural. Los que practican el ocultismo buscan este tipo de experiencias fuera del cuerpo, en la creencia de que son fuente de paz y de poder. Estamos perdidos con el hijo del Inver. En estas experiencias, el alma deja el cuerpo, puede viajar grandes distancias y opera en un nivel diferente de conciencia. Esta práctica ha sido popular durante largo tiempo en tierras paganas, pero se está haciendo cada vez más frecuente en Norteamérica, según las autoridades sobre ocultismo. Quiromancia, lectura de las palmas de las manos. Shabbat, S-A-B-A-T. Shabbat, reunión de brujos para recibir a nuevos miembros. Vamos a un Shabbat y el que no tiene idea de eso, ¡ay sí, vamos, ay sí! ¿Y dónde es esa chercha? Mientras que cuando usted le inviten al Shabbat, usted dice, ¿al Shabbat yo? ¡Ay, qué va! Yo sé lo que es. Satanismo. Adoración a Satanás. Generalmente, los ritos satánicos son parodias de la adoración cristiana. Es que Satanás es el mono de Jesucristo. Esto sí, entonces para él engañar, se busca cosas que se parezcan. Por eso ahorita hicimos la advertencia del clero. Ellos imitan la misa para engañar. Usan entonces los santos, magia blanca, para engañar. ¿Por qué? Porque él es el mono de Jesucristo. Todo lo que hace Jesucristo, él lo quiere también. Y lo imita. Y hace imitación de los dones también. Los satanistas practican una forma de bautismo y tienen su propia y corrupta clase de cultos de comunión. Y tienen su propia y corrupta clase de cultos de comunión. A veces se utilizan carne y sangre humanas en estos cultos de comunión. Hay una de esas iglesias falsas que la comunión es la menstruación de las mujeres. Superstición, creencia irracional en influencias sobrenaturales ajenas a Dios. Tablero de Ouija. Ay, santo. Nombre comercial de un tablero usado para obtener mensajes mensajes espiritualistas o telepáticos. Los jugadores ponen los dedos en una placa especial que se mueve sobre un alfabeto impreso para deletrear los mensajes. El nombre se deriva de las palabras Ui y Ja, entre comillas las dos, que significan sí en francés y alemán respectivamente. Como sí, sí. Esto es verdad. Transmigración de las almas. Transmigración de las almas. ¿Qué significa eso? Reencarnación. Ay, cuando yo vuelva, si vuelvo en un caballo amado, pero ¿cómo puedo convertir yo en un caballo? Lo hermoso del Señor de habernos creado es que somos una persona importante para Él. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Yo no vuelvo para acá otra vez, nada más que cuando venga con Jesucristo, con mis caballos blancos. Pero yo no me voy a morir y voy a venir como un animal o con esto. Entonces viví tantas vidas y fui prostituta. Yo oigo a mujeres que... Y fui prostituta. Amada, ¿y qué? Cualquiera diría que eso fue una gran cosa. Y yo fui qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Ya ustedes saben, cuando oigan transmigración de las almas, es reencarnación, falso, de toda falsedad. Vudú, derivación actual de una antigua forma de magia negra practicada en ciertas tribus primitivas. Yoga. Ay, porque los ejercicios yoga me hacen tanto bien. Yoga, forma oriental de ejercicio, oigan bien, y meditación que abre la mente a los poderes malignos. Ay, me va tan bien y me siento tan bien. Le estás dando derecho legal a Satanás. La filosofía fundamental del yoga es el budismo. Y muchos de los sonsonetes que sus adeptos cantan son ateos y contrarios al cristianismo. Todo lo que tenga que ver con yoga, déjelo ya. Zodíaco, la serie de constelaciones y planetas utilizados en las ciencias astrológicas. La idea del zodíaco se basó inicialmente en una comprensión equivocada e incompleta de los astros. Así ha quedado en la astrología moderna. Ahora, una pregunta. ¿Son reales las maldiciones? Sí, son reales. Con frecuencia son cumplidas al pie de la letra. No son solo una expresión de desprecio o de un deseo malvado, sino que también pueden producir los males que se le desean a la persona a la que se ha maldecido. La gente cree que estas cosas no son, ¿verdad? Son. No obstante, debemos recordar siempre que una maldición no puede producir efecto alguno en un justo. Si es vista como un pronunciamiento de ira sobrenatural, no puede afectar a un hijo de Dios. Esta es la promesa que hemos recibido. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, página 12:37. Primera de Tesalonicenses 5:9, página 12:37. Página 12:37, primera de Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, aquellos que no son hijos de Dios no pueden controlar, dirigir, ni siquiera discernir la ira de Dios. En realidad, son objeto de esa ira, puesto que las Escrituras dicen, Juan 3:36, página 11:09. Juan 3:36, página 11:09. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El castigo de Dios aquí es, y por eso no se le habla de castigo a los cristianos, porque es la ira, es el Señor que es justo y nos hace a nosotros la justicia de Él. Los que no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y están metidos en todas estas cosas que son abominación para nuestro Dios. ¿Entendieron? Hay una línea divisoria y siempre se le enseña al cristiano que el Señor no castiga a su pueblo. No, no lo castiga. Van a recibir castigo porque hay cielo e infierno y Él es justo y por eso nos hace justo a nosotros, para que no tengamos nosotros que ir de ese lado. Pero el que no está con Él está en contra de Él. Y ese no le va bien. Y maldiciones que le tiren le van a caer. ¿Entendieron? No obstante, es importante comprender que cuando es un practicante del ocultismo el que pronuncia una maldición, esta es de naturaleza demoníaca. No tiene nada que ver con la ira de Dios, sino que es solamente el poder diabólico en acción. Este tipo de maldición no tiene por qué ser una amenaza para el cristiano, porque él tiene en la persona del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús el poder y la autoridad necesarios para reprender y vencer a todos los poderes satánicos. Tienen el poder, tienen la autoridad y hay que usarla. No, a mí no me va a caer nada. No, usted use la autoridad que usted tiene. Usted hágale ver al enemigo, no, conmigo no. Cualquier cosa que sepa que le están haciendo, no se puede. Pero usted tiene que reprender, porque usted tiene la autoridad. Porque la autoridad no fue delegada. Autoridad es poder delegado. El poder era del Señor. Y Él, para que nos defendiéramos del maligno, nos ha dado ese poder. Pero hay que usarlo. ¿Oyeron bien? Muchas personas viven temerosas por las amenazas o realidad de alguna maldición. Y muchas veces basta con el poder de sugestión para hacer que una maldición se cumpla. Hay que tener cuidado, si tenemos la autoridad, tenemos el poder, no nos podemos nosotros sugestionar con que esas cosas nos van a hacer daño. En cambio, esto es lo que se dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la página 12:46, que ustedes se lo saben muy bien. Pues Dios no nos ha dado un espíritu en el de nosotros, dice, de timidez. Subrayen eso y pongan temor. Espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no le vamos a tener miedo a esas cosas. Ningún creyente tiene por qué guardar temor alguno a las maldiciones. Porque en Primera de Juan 4:4 dice, en la página 1279, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Continuamente tener esa escritura en nuestros labios. También nos dice la palabra de Dios que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Santiago 4:7, en la página 1267. Todo aquel que no sea creyente y esté turbado por el poder de una maldición, que ciertamente puede ser muy real, necesita con urgencia entregarle su vida al Señor Jesucristo y confiar en que Él es su Salvador. Solo Él puede librarnos de los poderes de oscuridad y hacernos pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1, versículo 13, en la página 1231. Vamos a hablar un poquito de la reencarnación y lo dejamos ahí. La reencarnación es sorprendente, pero en una encuesta realizada hace algún tiempo, casi la mitad de los norteamericanos afirmaron creer alguna forma de reencarnación. Por supuesto, la reencarnación es la transmigración de las almas. Esta idea sugiere que el alma es eterna y después de la muerte pasa de un cuerpo a otro. Aquellos que aceptan esa teoría afirman que estamos encerrados en un círculo continuo de nacimientos y muertes. Según ellos enseñan, la vida nunca termina y cuando morimos es solo para nacer de nuevo bajo otra forma. Algunos creen que el alma humana siempre entra en otro cuerpo humano, mientras que otros creen que los humanos pueden volver a nacer en cuerpos de animales o incluso en objetos inanimados como roca, árboles y demás. Esta creencia proclama además que si la vida de una persona ha estado llena de buenas obras, las circunstancias de su vida siguiente será más agradable que las de las presentes. De igual manera, los que llevan una vida malvada sufrirán las consecuencias porque serán colocados en un ambiente peor durante su próxima vida. ¿Es esto cierto? Hace unos días, esto ya tiene varios años, porque ya ustedes saben quién va a ser, escuché a una estrella de cine mientras afirmaba, ¿cómo se llama la rubita? La que está metida en todo esto, que ya es mayorcita. Sí, Shirley MacLaine. Era capaz de describir correctamente unos sucesos de los que no era posible que hubiera oído hablar o que pasara por ellos, y que databan de hace bastante más de un siglo. Atribuía esos recuerdos al hecho de que había vivido una vida anterior. Esta estrella de cine no está sola, ni mucho menos su creencia de que los muertos reencarnan. Como ya mencioné, más de la mitad de los norteamericanos lo creen, y a nivel mundial se afirma que el 80% de toda la humanidad cree en alguna forma de reencarnación. Los hindúes, los budistas y los confucionistas sostienen la reencarnación como una de sus doctrinas básicas. Entonces, ¿qué hay respecto de la reencarnación? ¿Se pueden tomar casos como el de esta estrella de cine como pruebas de la que reencarnación es un hecho cierto? No. La reencarnación es una mentira del diablo. Por supuesto, los demonios están muy atareados haciendo cuanto puedan para perpetuarla. Muchas personas, oigan bien esto, recuerdan, entre comillas, sucesos auténticos de otros tiempos, Pero la razón por la que tienen esos datos en la memoria es que hay espíritus demoníacos que les han implantado esas impresiones en la mente. Estos espíritus familiares que tienen buen conocimiento de una serie de personas que han vivido a lo largo de los siglos, traspasan su conocimiento a las personas sobre las que tratan de influir. Si de esta manera las pueden persuadir para que crean en la reencarnación, al final su alma será condenada. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una negación de la resurrección de Cristo. Si las almas habitan rutinariamente un cuerpo tras otro, la idea de la resurrección corporal de Cristo se vuelve inconsecuente. En realidad, la idea de la reencarnación es la perversión realizada por Satanás en la doctrina bíblica de la resurrección. Lo que decíamos ahorita, él trata de que no se crea en lo del Señor. El Señor habla de resurrección, entonces él habla de reencarnación. Porque todo lo que quiere Satanás es confundir. En realidad, la idea de la reencarnación es la perversión realizada por Satanás en la doctrina bíblica de la resurrección. Él es, por supuesto, el mejor de los imitadores, siempre dispuesto a torcer las cosas buenas de Dios para que sirvan a sus malvados propósitos. La reencarnación es también una negación de la fe. Es ni más ni menos que una doctrina de buenas obras finamente disfrazada, puesto que ofrece una existencia mejor en una vida futura como recompensa por la actuación del presente o del pasado. La Biblia nos dice lo contrario. Efesios 2, 8 y 9, en la página 1223. Efesios 2, versículos 8 y 9, en la página 1223. La Biblia nos dice lo contrario, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. La creencia en esta mentira de las tinieblas rechaza la necesidad de un cielo y un infierno, y niega también que haya un justo juicio. La reencarnación es una mortal y rebajante mentira del diablo. Y es la cuestión misma de la eternidad la que se halla en la balanza. La única esperanza del hombre está en nacer de nuevo, como señaló Jesús en Juan 3, durante la vida presente. La forma en que se responda ahora a Jesucristo es la que decide si la persona pasará la eternidad con él o si la pasará separada de él para siempre en el infierno. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ya ustedes saben, seguiremos con nuestro seminario de la Iglesia Triunfante.